Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, les habla Iván Trujillo y les doy la bienvenida a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos, un espacio de expresión de nuestra cultura en el que semanalmente profundizamos en los temas que nos conectan como organización. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una colombiana muy talentosa, una deportista de admirar, que inspira con su trayectoria deportiva. Su nombre es Sofía Gómez Uribe, apneísta profesional, una apneísta que ha roto 3 récords mundiales. Sofía, bienvenida a Conversaciones que Transforman. Un verdadero gusto tenerte al frente de estos micrófonos y en este episodio número 35 del podcast de Grupo Argos.
Hola Iván, muchísimas gracias por esta invitación tan chévere.
Bueno, qué gusto tenerte aquí, Sofía. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, empecemos esta conversación. Hablemos de Sofía Gómez Uribe. Esos apellidos son como paisas, ¿o no? ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu historia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste?
Son bastante paisas, pero mi papá es de Manizales. Toda la familia de mi papá es de Manizales y son pues un fruto de la colonización antioqueña hacia el eje cafetero. Mi mamá es costeña, pero la familia de mi mamá toda también es del eje cafetero, entonces sí es bastante paisa. Yo nací en Pereira y toda la vida fui deportista y por el deporte a los 17 me fui a vivir a Medellín para poder seguir entrenando y poder seguir estudiando. Entonces sí, toda la vida he estado en el eje y en Antioquia.
Qué bueno. Bueno, Sofía, la pregunta obligada, la pregunta del millón, ¿qué es la apnea? Yo creo que este no es un deporte muy popular y ¿por qué no nos hablas un poquito de eso y cuéntanos uno cómo termina pues practicando este deporte?
Bueno, la apnea consiste básicamente en nadar sin respirar. Hay muchas disciplinas, a la que yo me dedico principalmente es de profundidad. El que más profundo llegue sin ayuda de ningún elemento externo, ni tanques de buceo, ni bolsas de aire, ni nada. Yo no sé uno cómo llegué a hacer este deporte tan extraño. Yo toda la vida, como te conté, he sido deportista y comencé haciendo natación con aletas. Y la natación con aletas hace parte de la misma federación que la apnea. Y un día de entrenamiento de natación con aletas hicimos apnea, porque estábamos haciendo como cosas diferentes, como para cambiar la rutina. Y ese día hice en piscina a 100 metros de distancia y pues para alguien que nunca había hecho apnea eso era un montón. Y yo comencé a entrenar un poquito como por los lados, como por hobby, apnea, y comencé a competir. Pero era así, literalmente era un hobby. Mi entrenador me decía, Sofía, en una semana hay competencia de apnea, ¿quiere ir? Y yo, ah, listo, de una. Y en mi primera competencia hice 2 récords nacionales. Entonces ahí como que quedó, sí, como esa, no sé, como ese, se me picó el gusanito. Yo dije, ah, bueno, pues sí. Entrenando tan poquito soy buena, pues tal vez si entreno mucho más me va a ir mucho mejor. Y en 2014 decidí ya dejar de hacer natación con aletas y pasarme 100% a la apnea, y aquí estoy.
Pero entonces, si entiendo bien, hay varios tipos, o sea, no es, digamos, como la cantidad de tiempo que dures aguantando la respiración debajo del agua, si te entendí bien, es más como un tema de profundidad, o no, de metros de profundidad.
Entonces hay como 2 ramas grandes de la apnea, una es en piscina y otra es en profundidad. Okay. Y en piscina hay 4 disciplinas, la apnea estática, que es esa de quedarse aguantando la respiración lo que uno más pueda, que a mí esa es la que menos me gusta porque para mí mentalmente es la más difícil, claro. Porque uno tiene el aire a 10 centímetros y en cualquier momento donde la mente le diga a uno, no puedes más, uno saca la cabeza y se acabó la prueba. Entonces para mí esa es la que menos me gusta, es como con la que más sufro. Y las otras 3 disciplinas de piscina son apnea dinámica sin aletas, que es la mayor distancia en estilo pecho debajo del agua, apnea dinámica con bialetas y apnea dinámica con monoaleta, y todas son de distancia. Ya la única en la que importa el tiempo es en la apnea estática. En las dinámicas son como una referencia, pero no importan tanto el tiempo que uno haga. Hay gente que hace 100 metros en un minuto y hay gente que hace 100 metros en 3, pero pues no le van a dar el premio al que hizo 3 minutos, sino que pues es un empate. Y ya las disciplinas de profundidad son también 4. Yo hago una que se llama, pues esta disciplina grande, se llama peso constante, porque también hay otras disciplinas que utilizan lastres para bajar. Nosotros tenemos que bajar y subir por nuestros propios medios. Y hay 4 disciplinas que son inmersión libre, que es alando la cuerda guía, peso constante sin aletas, peso constante con bialetas y peso constante con monoaletas. Y todas también son de profundidad, tampoco afecta el tiempo que uno se demore. Si alguien hace 100 metros en 4 minutos y otra persona lo hace en 3 minutos, pues es un empate porque hicieron la misma profundidad.
Ya, pero entonces como apneísta profesional y viendo que hay variaciones, modalidades, técnicas, ¿tú te enfocas solo, digamos, como en una, la que estás describiendo ahorita último, o tienes que competir, digamos, en las diferentes modalidades? ¿Cómo es eso?
Es difícil porque uno, pues, si uno quiere ser el mejor en algo, tiene que dedicarse como muy específicamente en eso.
Claro.
Pero pues todas ayudan a que uno llegue a ese fin. Entonces, digamos, por ejemplo, este año yo quería ir al Campeonato Mundial de Piscina porque pues ahí fue que yo empecé a hacer apnea en piscina y me gusta. Y hace mucho por estar haciendo apnea de profundidad y porque en la isla donde entreno no hay piscinas, pues no hay piscinas olímpicas ni semiolímpicas, entonces había dejado atrás pues como la piscina. Entonces me estaba enfocando mucho en entrenar piscina y pues no significa que si entreno piscina no voy a ser buena en profundidad. Me da una base gigante y una preparación física muy grande para cuando llegue uno a la profundidad pues ya esté pues preparado para todo. Pero sí, hay gente que hace mucha piscina y no hace nada de profundidad. Y hay gente que hace mucha profundidad y le va muy mal en piscina.
Claro.
Entonces es como buscar un balance ahí para encontrar lo que a uno más le gusta y en lo que es mejor.
Bueno, ¿y de dónde viene esa pasión por el agua? Pues porque no creciste cerca al mar. ¿Y de dónde viene ese amor por el agua, por así decirlo?
Pues como te contaba, mi mamá es costeña y mis abuelos, pues mi abuela vive en Santa Marta.
Ah, ok.
Y todas las vacaciones íbamos a visitar a la abuela y a mi mamá le daba mucho miedo que nos fuéramos para la playa y que pues nos ahogáramos porque nos metimos al mar y nadie nos vio. Entonces cuando estábamos chiquitas, yo tengo una hermana, aprendimos a nadar muy pequeña. Yo a los 4 años ya sabía nadar.
Wow.
Y siempre pasábamos como nuestro tiempo en, pues sí, como en las piscinas de los amigos y lo que fuera. Cuando yo tenía 9 años, acompañamos a unas amiguitas a las clases de natación en la Villa Olímpica en Pereira, un sábado. Y yo vi a las niñas de nado sincronizado y a mí eso me pareció lo máximo. Y yo llegué ese sábado y le dije a mamá, yo quiero hacer eso. Yo vi unas niñas bailando por allá en la piscina. Y el lunes siguiente me llevaron a la piscina y comencé en nado sincronizado. Pues hice solamente un año de nado sincronizado. Y de ahí me pasé a natación con aletas. Pues desde los 10 años hago natación con aletas. De los 10 a los 24.
Wow.
Igual pues mis papás siempre nos inculcaron a hacer mucho deporte y cuando encontramos la piscina, porque mi hermana también comenzó ese mismo día a hacer pues deportes acuáticos, ya eso fue como amor a primera vista y ahí nos quedamos.
¿Y en qué momento entonces uno dice, no, esto es lo mío, a esto es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida? ¿Cuál es ese momento en el que hiciste los 100 metros en la piscina que dijiste, uy, aquí hay un talento tal vez, vamos a explorarlo a profundidad? ¿O cuál fue, digamos, ese momento, mejor dicho?
Pues yo creo que el momento más importante fue pues cuando me estaba graduando de la universidad. Yo estudié ingeniería civil y pues, a ver, yo siendo muy sincera, nunca vi en el deporte una opción de vivir, ¿sí?
Ajá.
Yo amaba el deporte, pero tenía muy claro que el deporte es casi imposible vivir y que pues tenía que empezar a forjar una carrera profesional. Y pues eso también fue lo que mis papás me dijeron toda la vida. Usted, pues, muy chévere el deporte, pero pues estudie y vuélvase.
¿Y estudiaste en Pereira?
No, yo estudié en Medellín. Yo soy egresada de la Universidad de Medellín.
Ya.
Y como un año antes de graduarme, pues como ya me quedaban tan poquitas materias, podía viajar más tiempo a entrenar y a competir. Y comencé a ver que me iba muy bien, que estaba cerca de los récords mundiales y que estaba cerca de los podios y pues llevaba poco tiempo entrenando en profundidad. Y yo decidí darle una oportunidad al deporte sin hablarle a nadie, o sea, sin pedir permiso. Yo me gradué el 11 de febrero de 2016 y yo ya tenía planes, ya había comprado tiquetes para irme a una competencia y ese día le dije a mis papás como, déjenme darle una oportunidad a esto, para trabajar tengo toda la vida, pero para el deporte tal vez no. Entonces denme un año, si no me va bien y si pues de verdad no tengo un peso y no encontré pues en esto una forma de vida, pues yo busco trabajo como ingeniera. Y ellos pues al principio eran como, pero esta niña cómo se le ocurre, le acabamos de pagar una carrera bien cara y le da porque va a ser deportista, pues como así. Pues yo creo que a regañadientes mi papá me dijo listo, pero pues ya, yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Sí. Bueno, hablemos de ese proceso, pues, de inmersión, por así decirlo. Yo creo, pues, naturalmente hay que hacer unas adaptaciones del cuerpo para este tipo de inmersiones. Hay que tener, me imagino, unos super pulmones para evitar el colapso ahí en la profundidad. Hay que tener el uso eficiente, pues, del oxígeno. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué tipo de adaptaciones hay que hacer? Aparte, pues, del control mental, que me imagino que debe ser, pues, en este caso importantísimo. Los temas de valentía, los temas, pues, de actitud. Uno cómo se prepara, pues, para hacer una inmersión de este tipo, para hacer apnea.
Sí, pues lo más importante es preparar al cuerpo para la presión del agua. No deja de ser peligroso, pues, exponer al cuerpo a 10 veces la presión que siente en la superficie del agua, pues, en la tierra. Entonces es muy importante ir como paso a paso haciendo inmersiones. Uno siempre, por ejemplo, ahorita que yo llevo casi 6 meses sin hacer profundidad, yo no puedo llegar a decir, pues, llegué un día al mar y al otro día voy a hacer 100 metros de profundidad, porque mis pulmones se pueden lastimar. Entonces lo que uno hace es trabajar mucho ejercicios de flexibilidad torácica, del diafragma y todo lo que le permita al cuerpo poder adaptarse a toda esa presión que siente a profundidad. Uno no tiene que tener los pulmones más grandes del mundo, mis pulmones son normales, es capacidad promedio de 4 litros y medio. Obviamente si uno tiene pulmones más grandes, que hay personas que tienen pulmones hasta de 15 litros de capacidad, pues tienen una ventaja grandísima, y es que pueden guardar mucho más aire, pues, y más oxígeno a la final. Pero pues no es como que haya que ser superhumano para poder hacerlo. Con mucho entrenamiento y mucha disciplina y pues yendo... Como a mí lo que más me gusta de este deporte es que, pues, más que cualquier otro deporte, uno tiene que ir a su ritmo, porque claro, sí se puede lastimar bastante. Si es como, ah, bueno, no, si esta niña hizo 200 metros de profundidad, entonces yo también puedo, y no he hecho nunca 100. Entonces es como ir paso a paso e ir conociendo muy bien como todo lo que le enseña el cuerpo a uno. A mí me preguntan mucho como, ¿y uno cómo sabe cuándo tiene que devolverse?
Eso te iba a preguntar.
Sí, o sea, total, esa es como la pregunta que más me hacen, y la respuesta es, uno va conociéndose mucho. Entonces, si yo hago 30 metros la primera vez que hago apnea, pues no me va a tirar a hacer 50 después. Una progresión muy conservadora, pues, y como muy responsable, es ir de a 3 metros. Entonces, si ya hice 30, la próxima hago 33. Y si no me siento bien haciendo 33, sino 32, pues hago 32. Pero siempre es como ir paso a paso e ir, pues, adaptando el cuerpo a todas estas cosas que pasan a la profundidad.
Claro, no, me imagino que ya empieza, digamos, como uno a conocer, pues, muy bien su límite, a conocer mucho su cuerpo, a entender muy bien, digamos, como las alertas o las alarmas que el cuerpo a uno le envía. Y esto termina al final del día siendo como un proceso en el cual uno se conoce un montón, me imagino, ¿no?
Total.
La práctica y el ejercicio.
Sí, es muy bonito porque uno se conoce un montón, porque uno empieza a conectarse otra vez como con todo lo que le dice el cuerpo a uno. Por ejemplo, ayer estaba haciendo como una meditación. Yo siempre digo que la apnea es como una meditación, porque al final tú estás solo debajo del agua con tus pensamientos y tienes que estar súper consciente de lo que estás haciendo. Entonces uno se da cuenta de todo lo que siente, de a veces está tensionado y no se da cuenta, y todo esto. Entonces es como una cosa muy bonita de conectarse otra vez con sus sentimientos, con su mente, con todo, pues, con sus fortalezas y con sus debilidades, y uno aprende de esas, pues, de esos momentos. Eso es una cosa que me gusta mucho de la apnea.
Sofía, entiendo, hay un punto cuando uno está sumergiéndose, hay un punto en la profundidad donde ya uno no tiene que seguir como impulsándose con las aletas, porque uno ya no está como flotando, sino que uno automáticamente empieza como a descender, ¿cierto?
Sí, eso se llama el punto de caída libre. Eso es lo máximo en la apnea.
Wow.
Y eso pasa cuando, pues, digamos que uno es como un balón de aire porque tiene los pulmones llenos de aire. Uh-huh. Y eso es el principio de Arquímedes. Entonces, ya cuando uno está a mucha profundidad, ya hay tanta agua encima de uno que ya lo que uno puede hacer hacia arriba, pues, o sea, la fuerza que uno imprime hacia arriba, pues, no es tan grande. Entonces ahí uno empieza a caer y uno no se tiene que mover. Entonces eso es también muy chévere de la apnea y la profundidad, porque es un momento de concentración máxima. Entonces uno tiene que estar como súper tranquilo y concentrado en lo que está haciendo, porque no nos está moviendo. Entonces uno simplemente va cayendo y va tratando de hacerlo todo a la perfección para llegar al fondo.
Y pensaría uno, pues, que esto aquí, pues, necesariamente uno para entrenarse, uno tiene que tener un buen coach, un buen entrenador, un buen equipo ahí de acondicionamiento físico. ¿Quién es el coach de Sofía o quién te enseña o quién es tu equipo? Digamos, ¿quién hace que esto pueda ser un trabajo en equipo y no solo se vea, digamos, como un deporte en el que uno bajó ahí solo, subió solo y estuvo cuzumbo solo, por así decirlo?
Sí, este es un deporte que es individual, pero que detrás de uno hay un montón de gente ayudando. Mi entrenador es un croata que se llama Goran Čolak, que tiene como 20 récords mundiales.
Wow.
Y pues estoy aprendiendo el mejor. Y mi preparadora física se llama Milena Delgado y ella hace todo afuera del agua. Entonces somos un equipo porque pues tengo que trabajar muy a la par de los dos y poder combinar muy bien lo que ella me hace hacer para estar fuerte y lo que él me hace hacer para pues ser mejor en apnea. Entonces sí, esto es un deporte individual, pero si uno no tiene un buen coach, pues al final no va a lograr mucho.
¿Y este entrenador croata que viene a Colombia, tú viajas, en las competencias mundiales te acompaña o cómo es eso?
No, me manda los entrenamientos por la web y hacemos siempre una retroalimentación al final de cada entrenamiento. Okay. Y esto es como la regla oro de la apnea, es nunca hacer apnea solo. Entonces aquí yo, cuando estoy en la piscina, pues tengo a alguien que me acompaña y que me hace seguridad todo el tiempo en la piscina por si algo llega a pasar. Entonces, pues es un entrenamiento a distancia, pero que igual pues tenemos todas las herramientas ahora para que se haga algo bien. Entonces se hacen videos debajo del agua para mirar la técnica, se lleva un control de los tiempos, de los descansos, de no sé, la saturación de oxígeno, del ritmo cardíaco, y con eso vamos trabajando para mejorar.
En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Bueno, yo hice aquí mi investigación y me encontré unas palabras que quiero aquí mencionar, a ver qué significan para ti, que son paz, amor, tranquilidad, azul. ¿Qué significan estas palabras para Sofía Gómez?
Ese es mi mantra y esas son las palabras como lo bonito que me transmite la apnea. Entonces esas son cuatro palabras que me, pues como al principio de mi primer curso de apnea me dijeron como, ¿a usted qué le genera la apnea? ¿Qué siente cuando está bajo el agua? Y yo dije esas cuatro palabras y desde ese momento han sido mi mantra y lo que me ayuda como a concentrarme un montón y a estar como en el momento que tengo que estar cuando estoy debajo del agua.
Sofía, ¿y cuál es el sitio en el mundo donde más te gusta hacer apnea? ¿Alguno en especial?
Pues esa es una pregunta súper compleja porque yo creo que cada lugar tiene su magia. Claro. Pero pues en el lugar en el que más he entrenado y más tiempo he estado pues como disfrutándolo es Dominica, es una isla que queda en la mitad del Caribe, que la verdad mucha gente no la conoce, pero es una isla hermosa y hay una bahía muy profunda, mejor dicho, a 100 metros de la orilla tenemos 150 metros de profundidad y es una bahía que antes era un volcán, pues hace millones de años. Y quedó como con casi que 360 grados de protección, como 280 grados de protección, entonces nunca hay olas, ni corriente, ni nada, porque pues es una bahía muy protegida, entonces es las condiciones ideales para hacer apnea.
Sofía, y de pronto otro sitio en el mundo donde no hayas estado, que sea digamos como el paraíso de los apneístas, donde hay que ir y hay que sumergirse.
Muchos, yo diría que Indonesia es un país que tiene unos lugares increíbles para hacer apnea, las Filipinas, y me muero por ir a Tonga, pero pues esto ya es más como, no de deporte, sino como de experiencia, a nadar
con ballenas
jorobadas, total. Tonga es un lugar pues como de otro mundo, y donde uno puede interactuar, pues de manera respetuosa, obviamente, pero interactuar con las ballenas, y eso me parece, o sea, ese es mi sueño, lo tengo que cumplir.
Brutal. Y con tiburones ya ha habido, digamos, experiencia, ¿o no?
Sí, sí. Pues con los tiburones más grandes que nado son con tiburones ballena, aunque yo digo siempre que los tiburones ballena son como los tiburones chiviados, porque pues uno piensa en tiburones y piensa en dientes y en agresivos y todo, y pues los tiburones claro. Ballena son los animales más tiernos del mundo. Pero he nadado con tiburones tigre, he nadado con tiburones limón, tiburones de arrecife, tiburones toro, todo eso fue en las Bahamas. Y uff, la experiencia de nadar con tiburones es impresionante.
Sofía, ¿y a qué deportista admiras?
Yo admiro a muchos deportistas, pero al que más admiro es a Rigoberto Urán. Él me parece muy teso porque además siempre trabajó y ha trabajado en silencio. Mejor dicho, cuando se ha ganado todas sus medallas y todas sus cosas, no sé, como que siento que él trabaja y trabaja y trabaja y su trabajo da frutos y no tiene que estar como mostrando nada, sino con sus resultados habla más que cualquier cosa.
No, es un berraco. La verdad es que yo creo que todos lo admiramos, sin duda alguna.
Total.
Bueno, ¿y por qué nos cuentas cómo te ha ido en estos meses de pandemia, de confinamiento, las piscinas cerradas, los viajes restringidos? ¿Cómo estás pasando por estos días? Cuéntanos un poquito.
Pues, si soy muy sincera, a veces es duro, a veces es muy duro.
Sí, porque, es muy bravo.
Total, o sea, es como que yo creo que nadie se imaginó que esto fuera a ser tan largo. Cuando cerraron las piscinas, como el primer día que las cerraron, yo dije, bueno, no, en un mes todo está bien. Luego pasaron 2 meses, yo dije, en 2 meses todo está bien. Y este último mes ha sido muy duro, porque uno no ve como el fin, y yo nunca había pasado tanto tiempo sin estar en contacto con un cuerpo de agua grande, porque pues la ducha está todos los días. pero hace muchísima falta, mucha, mucha falta. Pero pues toca, pues nos tenemos que cuidar, y pues en estos momentos importa más como todo el mundo y no pues como las ganas de uno de volver al mar o a la piscina. Obviamente estoy esperando con muchas ansias el día que me digan las piscinas están abiertas o puede viajar a San Andrés a hacer apnea, pues claro, voy a estar demasiado feliz.
Claro. Sofía, y esta pregunta pues que es muy compleja, yo creo que nadie tiene una respuesta digamos como clara y certera, pero ¿tú qué crees que va a cambiar en el mundo pues cuando pase este tema del COVID? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar?
Yo quisiera creer, porque yo siento que a veces se nos olvida mucho las cosas muy rápido, pero yo quisiera que tuviéramos más empatía, pues que pensáramos mucho en el otro y en lo que nuestras acciones pueden hacer en los otros. Entonces, pues esto nos ha enseñado que cada acción cuenta y si tú te cuidas, pues todos vamos a estar mucho mejor. Entonces yo creo que eso es la gran enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, que todos nos tenemos que cuidar y que todos tenemos que pensar un poquito en el otro.
Sofía, ahí estabas mencionando que estudiaste ingeniería civil, pero ¿nunca ejerciste pues la profesión o no?
Nunca la ejercí. Hice la práctica, hicimos un estudio en Medellín que después, pues como que con los resultados de ese estudio hicieron un proyecto, entonces pues yo soy súper feliz por eso, pero sí, nunca hice más que la práctica.
Y uno podría preguntar, digamos, ¿a qué has renunciado para dedicarte pues tantos años para vivir en el agua, mejor dicho?
Uy, eso es una pregunta difícil.
Difícil.
La palabra favorita de mucha gente es como sacrificios.
Sí.
Y yo nunca he visto las decisiones que he tomado como sacrificios. Han sido difíciles y, por ejemplo, pues por muchos años yo nunca tuve como una casa, ¿sí? Entonces yo era como, yo vivía en una maleta.
Sí.
Y sí, todo el tiempo era como, esta maleta es mi vida y si se me pierde, pues se me pierde toda la vida. Entonces puede ser eso, no estar cerca de mis papás, de mi familia, de mis amigos, pues como que también, si tú lo ves así, yo nunca tuve como una juventud normal, nunca me ha gustado como la rumba ni nada de eso, pero pues la socialización la hacíamos en la piscina, y los amigos eran de la piscina, y como que la vida social era esa, entonces nunca tuve como esa historia pues como de los jóvenes, sí, normal, pero pues como que siempre he hecho lo que me gusta y lo que me apasiona, entonces nunca lo he visto como algo difícil.
Sofía, ¿y cuántos apneístas hay en Colombia? O sea, ¿y si hay un buen grupo de deportistas en esta disciplina que esté creciendo? ¿Cómo está el futuro pues de los apneístas en Colombia?
Yo creo que ha crecido muchísimo la gente que lo practica, pero no mucho la gente que le gusta competir, porque al final no es lo mismo practicarlo como un hobby, como un pasatiempo y ya dedicarle mucho tiempo a la competencia y como a enfocarse 100% en esto. Pero pues yo diría que en Colombia entre clubes de apnea pueden haber 500 personas, que pues eso no es mucho,
sí,
pero si tú ves hace 5 años pues habían 20, entonces pues a mí sí me parece chévere y pues la idea es, la verdad también tengo pues como el sueño de poder empezar a dar cursos en San Andrés, explotar como ese mar tan hermoso y tan profundo que también tenemos y que mucha gente se enamore del deporte y que también comience a competir, porque pues igual uno lo que tiene que hacer para que el deporte crezca es que mucha gente más quiera competir y que se vuelva más atractivo para mucha gente. Entonces pues ese también es mi sueño, poder tener una escuela y tener mucha gente que aprenda y que se enamore del deporte.
Sofía, ahí te hemos visto muy activa, ahí como con causas sociales, temas de sostenibilidad, con asuntos pues orientados a la protección del agua, a la conservación ambiental, los temas de movilidad sostenible. ¿Por qué no nos hablas un poco de todas estas causas que te vemos como defendiendo, te vemos como muy activa, que están todas, digamos, como apuntándole a un mejor planeta y a concientizar a las personas sobre la importancia de cuidar esos recursos escasos que tenemos, por así decirlo? ¿En qué causas estás hoy involucrada?
Pues la causa más importante para mí es cuidar el océano. Y yo siempre he dicho que lo más importante para que la gente entienda por qué hay que cuidarlo es la educación. Entonces, si yo puedo por medio de fotos o videos de mis experiencias contarle a la gente por qué es importante, pues eso vale más que muchísimas otras cosas. Yo no estoy de acuerdo con ser radicales y pues como decirle a todo el mundo que todo está malo, sino como educar y como enseñar alternativas a cosas que nos parecen muy normales. Entonces, como reducir el consumo de plástico, como ser más sostenibles, poder estar con una marca que le apunte a la sostenibilidad o con marcas que apunten a la sostenibilidad, para mí es súper importante que tengan proyectos de apoyo, pues como a estas fundaciones de sostenibilidad. Me parece muy importante porque pues igual todos hacemos que el mundo sea mejor y cada cosita cuenta. Y si la gente no sabe que existe un problema, pues no le va a importar. Entonces, pues con mis experiencias, por ejemplo, en el mar viéndolo lleno de plástico, yo estoy segura que si una persona que nunca ha ido al mar, pero yo le muestro, oiga, mire que ayer fui a la playa y estaba llena de plástico y este problema viene desde cada uno de nosotros, pues tal vez esa persona va a decir, pues tal vez no vuelvo a comprar botellas de agua y me sirvo mi agüita en un tarro.
Claro.
Cosas así, pequeñitas. Yo creo que cada acción, por pequeña que creamos que es, hace un cambio muy grande en el mundo.
Sofía, yo le conté ahí a unos amigos del Grupo Argos que te iba a entrevistar y naturalmente eso generó ahí una expectativa y me dijeron, no hombre, usted tiene que hacerle ahí un par de preguntas, por favor, ahí a nombre nuestro. Y te voy a leer aquí un par que me hicieron. Estaban preguntando, ¿qué momento te ha puesto contra las cuerdas y te ha cuestionado como la gran deportista que has demostrado ser? ¿Cómo superar esas coyunturas y recuperar la confianza? Pregunta aquí profunda, Sofía.
Pero bastante profunda. Bastante. Creo que uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva fue el año pasado, que me retiré del campeonato mundial por una lesión que tuve. Y fue un momento de tomar un paso atrás y de darme cuenta que mi salud era más importante que cualquier otra cosa. Y fue algo como que también puso en perspectiva a muchos amigos que también son apneístas, que a veces también tienen tipos de lesiones como la que yo tuve. Yo tuve una lesión en el pulmón, que la verdad es muy común, y que si uno se cuida se sana muy rápido y no vuelve a pasar, pero lo que yo estaba haciendo era que, no sé, cada vez que hacía una inmersión me lesionaba. Y seguía, y seguía, y seguía, y yo dije, mi madre, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo quiero que mi carrera deportiva dure 20 años más o que dure 5 años más. Y en ese momento yo dije, como me tengo que retirar y tal, y de verdad darle un tiempo a mi cuerpo para sanarse de verdad. Pero obviamente el ego, las ganas de ganar y todo, pues ahí están como, no te retires. Y fue súper difícil, pues porque además yo sentía que defraudaba a todo el mundo. Pero también dije como, bueno, si lo hago, estoy defraudándome a mí misma porque no me estoy cuidando. Ha sido muy difícil. Y pues además que después de eso como que todo se ha dado para no volver a competir. Entonces es como, pues yo la última competencia que tuve fue en marzo, que fue el primer clasificatorio del Mundial de Piscina. Pero todos los planes de este año se cancelaron por el COVID. Entonces ha sido como un proceso larguísimo de haber parado y de querer volver a comenzar. Pero con, yo creo que eso es lo más importante, saber que uno puede parar, pero que tiene que volver con más fuerza y con más actitud para ser el mejor si lo quiere lograr.
Sofía, ¿cuál es tu propósito? ¿A ti qué te inspira en la vida?
Mi propósito es siempre ser feliz con lo que hago y hacer lo que me genere muchísima pasión. Y me inspira eso, me inspira haber encontrado algo que amo que más que un deporte es mi forma de vida y mi filosofía de vida, y me inspira a poder inspirar a otras personas a que sigan sus sueños, que pues puede sonar muy cliché y todo, pero yo siempre digo, pues pongan en perspectiva, yo puedo bajar a 97 metros de profundidad sin respirar. Al final, cualquier cosa que uno se proponga, tal vez no va a ser tan difícil como hacer eso sin respirar. Entonces, como que me gusta que la gente tal vez se ponga como ese ejemplo y que pueda lograr las cosas que le gustan o que a veces le pueden generar ansiedad o miedo porque son desconocidas, pero que con trabajo y con disciplina y con mucho amor se pueden sacar adelante.
Sofía, hace pues varios meses iniciamos en Grupo Argos una conversación contigo y con tu equipo para sumarnos a esa alianza, porque nosotros pues francamente nos identificamos mucho con tu deporte, con tu disciplina, con tu rigurosidad para practicarla, con tu carisma, con tu talento. Nos identificamos como con tu capacidad para seguir superando todos esos límites, pero sabemos que tú también nos elegiste. ¿Qué viste en Grupo Argos que te motivó a esta alianza?
Primero que todo, sí, o sea, otra profunda, no, o sea, yo siempre digo que uno tiene que hacer alianzas con gente con la que sienta afinidad, y como tú me contabas en estos días, o sea, es enamorarse de esa alianza que uno está haciendo, y veo en Grupo Argos muchas cosas bonitas y muchas ganas de transformar positivamente la vida de muchas personas, y eso es cosas que inspiran. Entonces eso es lo que me dijo, como tenemos que hacerlo y tenemos que conseguir cómo crear esta alianza, que además espero que sea de muchos años y que podamos hacer cosas muy chéveres juntos.
Bacanísimo, así es, Sofía, nosotros estamos felices, felices de que puedas llevar la marca del Grupo Argos y acompañarnos en muchos proyectos, y estamos la verdad muy contentos porque nos identificamos mucho con tu propósito, con tu talento, y bueno, la verdad es que solo tenemos admiración por tu trayectoria y por lo bonito que has hecho, digamos, con el deporte. De manera que no, Sofía, con eso terminamos. Yo solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias de verdad por compartir este rato con nosotros. La verdad es que ha sido una conversación muy bacana. Estoy seguro que nuestros oyentes, que en su mayoría son los colaboradores de Grupo Argos, van a disfrutar muchísimo este espacio. Y bueno, así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos, y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman. Sofía, un millón de gracias por estar con nosotros. Un abrazo grandote.
Iván, muchísimas gracias, y que se repitan estos espacios tan chéveres.
Gracias.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.